A ver, ayer a la noche muchos nos acostábamos muy tarde y nos levantamos hoy muy temprano a la mañana porque sabíamos que gran parte de la noticia o de las noticias iban a girar cerca de Dolores, particularmente en el juzgado federal que encabeza el doctor Alejo Ramos Padilla por dos cuestiones distintas, una que era bastante pública, que tenía que ver con que el fiscal Carlos Estornelli no se iba a presentar a la cuarta llamada a indagatoria que le hacía el juez, por lo tanto decidió esta mañana, creo que eso de las 8 de la mañana, declararlo en rebeldía con todo lo que esto significa, con los enormes debates que se dan al respecto. Lo comunicó al procurador general interino, porque recordemos que después de la ida de Gil Carbó, el gobierno no nombró un nuevo procurador, para ver qué medios podía arbitrar para que se presente. La verdad que no se me ocurre cuál es, teniendo en cuenta que tiene
Fueros.
inmunidad de, claro, que tiene fueros y que tiene inmunidad de arresto, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir hasta Comoropí? ¿Le va a decir, vení, Estornelli, hablemos? Estornelli se va a ir y le va a decir al policía, páralo ahí, frenalo, agarralo, hacerle un tacle.
No.
No, no puede. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si esto deriva o no en un jury. Sé, y lo contábamos hace un ratito, que hay mucha presión en el quinto piso de los tribunales federales de Comoropí, que la tensión se corta, con un cuchillo, porque muchos de los fiscales que le decían, pero ni lo pienses, Carlos, entre rebelde y procesado, porque te va a procesar Ramos Padilla, siempre es mejor que te declaren en rebeldía. Hoy no están tan de acuerdo, le estarían sugiriendo que se presente o que se excuse, que diga que no confía en Ramos Padilla, que no confía en el juez, ya lo dijo en su recusación en más de una oportunidad, más allá de que la Cámara de Mar del Plata ha respaldado al juez Ramos Padilla, por lo menos en lo que respecta a la primera recusación, pero que descomprima un poco la situación, teniendo en cuenta que es la persona más importante que está al frente de la causa Cuadernos, es el fiscal que lleva adelante la investigación de la causa Cuadernos, si bien una causa no está relacionada directamente con la otra. No puede estar llevando adelante semejante causa y estar en rebeldía en una causa en donde se investiga el espionaje por ahora paraestatal, ¿no? Creo que ese sería el objeto. Por un lado, mirábamos Dolores por eso, creo muchos ya sabiendo que no iba a ir Estornelli esta mañana. Y por otro lado, porque había una declaración larguísima, creo que de las más largas que yo recuerdo, que se dio frente al juez de Dolores Ramos Padilla también, que estamos hablando, ahora me van a corregir si esto no es así, entiendo, de un empresario neuquino, dueño de una petrolera, que habría sido víctima de este sistema recurrente y extorsivo por parte de el falso abogado Marcelo D'Alessio. Vuelven a aparecer nuevas víctimas. Si bien el juez cita varias hoy y vuelve a recordar, digamos, el modus operandi de D'Alessio cuando dicta la rebeldía de Carlos Estornelli. Ayer todos estábamos muy atentos a lo que podía decir este hombre Mario Cifuentes, porque no lo conocíamos, o por lo menos no el entramado de las víctimas de D'Alessio. Sabíamos de Pedro Chévez, con quien hablamos acá, sabíamos de
Que estaba el caso traficante también,
del
dando
vie
vueltas.
del vie exactamente del viejo caso traficante, pero acá había un caso donde aparentemente el modus operandi había sido similar y este hombre estaba dispuesto a contarlo. Estamos en línea con su abogado, José Manuel Ubeira, a quien además hacen referencia en el escrito diciendo que, bueno, se intentó hacer una cámara oculta de la cual Estornelli habría sido parte. Ubeira, ¿cómo está? Romina
¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal? Buenas
Bien,
tardes.
bien. Primero quería preguntarle, a ver si podemos, sin confundir a la gente, separar las dos cuestiones. Me sorprendió particularmente cuando en esta decisión que toma el juez de dictar la rebeldía de Estornelli, las cuantiosas menciones que hace de las razones por las cuales dicta la rebeldía, pero además de la cantidad de hechos que vuelve a nombrar, y vuelve a mencionarlo a usted y la intención que tenía la dupla Estornelli y D'Alessio de hacerle una cámara oculta.
Así es. Así es.
¿Le llamó la atención?
No, lo que pasa es que yo, digamos, entiendo cuál es el razonamiento que hace Romina, pero en verdad no es, yo no lo comparto. Yo creo que en el caso mío hay un nexo muy directo entre ser abogado defensor en la causa de los cuadernos y querer hacerme una cámara oculta.
¿Por qué? A ver.
Entonces, yo creo que el gran problema es que yo represento a una persona que no se arrepintió, no entregó a nadie.
Oscar Tomás estamos hablando, Oscar el último Tomás, prófugo, ¿no? El que termina presentándose.
Bueno, no, nunca estuvo prófugo, pero no importa.
Bueno.
Técnicamente tenía una exención de prisión en trámite. Pero, digamos, no se entregó, no entregó a nadie, no ocultó absolutamente nada y está preso. Y bueno, y tiene un abogado, que es el caso mío, que yo no estoy dispuesto a patrocinar ni defender a nadie que se quiera arrepentir, menos delante de Stornelli y menos delante de Bonadío. Entonces, claro, bueno, me he transformado en una figura compleja, porque ellos están acostumbrados a los abogados, pero no a los defensores. Y en la causa de cuadernos yo soy un defensor. Y bueno, nosotros sosteníamos que la causa tiene una matriz corrupta, es una causa con pies de barro, y que toda la construcción que se hizo en la causa Cuaderno fue en base a extorsiones y coacciones. Y lo que ha salido a la luz es eso. Entonces, lo que estamos viendo ahora, con el señor que fue declarado ayer, con las declaraciones anteriores, con la cámara oculta, con todos estos hechos que hizo mención el juez en el auto donde lo declara rebelde el doctor Stornelli, no es ni más ni menos que un mapa de cómo es el territorio en el cual se ha desempeñado el fiscal Stornelli en la causa de Cuaderno. Así que ahora lo que tienen es un problema enorme.
¿Pero por qué en la causa de Cuaderno? La causa, entiendo, digamos, que usted como abogado de Tomás puede ser esto que está diciendo, bueno, querían correrlo del medio porque era incómodo, digamos, ¿no? Como personaje dentro de la causa Cuaderno. Ahora, ¿por qué dice el territorio? Hablan de distintos tipos de extorsiones, de un modus operandi muy similar.
Pero perdóneme una cosa, Romina, usted es una periodista judicial, es más que informada. El señor de PDVSA, ¿en qué causa declaró? ¿En la causa de Cacho?
Sí, Brusa.
No, la causa de Cuaderno.
Sí.
Y de alguna manera el tema del gas licuado, si bien no tiene una relación estrecha con el tema de la causa Cuaderno, el objeto procesal es prácticamente el mismo.
Sí.
Bueno, entonces, de esto estamos hablando. Lo que estamos hablando es de un sistema judicial, el cual usted no puede separar una cosa de la otra, porque lo que estamos discutiendo es la utilización de la herramienta del sistema judicial como un elemento para reprimir a opositores y para cargarse al gobierno anterior. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de la República.
Ahora, ¿por qué hay tanto convencimiento, por lo menos hasta ayer, porque esto va cambiando día a día en tribunales, o por lo menos lo que salen a repetir los fiscales más importantes del quinto piso de PI, de que la causa Cuadernos está blindada, de que toquen o no a Stornelli, digamos, la causa seguiría su camino?
Pero usted sabe que la palabra blindaje en la República Argentina tiene mala fama, ¿no?
Sí.
Mala trayectoria. El que dice eso es un estúpido, no tiene ni idea de cómo funcionan los procesos judiciales. Si hay algo que no está blindado en la República Argentina es un proceso judicial. ¿Usted cree que nosotros tenemos las manos metidas en los bolsillos?
Pero a ver, pero expliquémosle a la gente, porque nos están escuchando en todo el país, es importante. Lo que dicen es, por un lado está la causa de espionaje que está siguiendo Ramos Padilla, que lo pueden cuestionar o no, pero digamos es la causa que sigue Ramos Padilla, y por otro lado está la causa Cuadernos, que podrá irse eventualmente Stornelli, pero hay otros fiscales que la están investigando, está el testimonio de Centeno, están los arrepentidos, y esa causa no se cae.
Bueno, pero lo que pasa es lo siguiente, es que no conocemos el fondo del problema ni cómo funciona la mecánica. ¿Usted por qué cree que le han ofrecido a la fiscalía a 14 fiscales y se negaron? Porque el próximo fiscal que venga tiene un problema enorme por delante. O convalida concretamente lo que hizo Stornelli hasta el día de la fecha, o se para y dice, yo esto no lo convalido y para atrás es nulidad. Por eso no encuentran un fiscal. Andan como Diógenes con una lámpara buscando un hombre justo, no lo encuentran. ¿Usted cree que por casualidad que el tema de la causa de Cuadernos es escindible de todo lo que significa el manejo interno de Comodoro Py?
Usted lo que cree claramente es que no es escindible de la investigación de Ramos Padilla.
Pero de ninguna manera, porque usted tiene los grupos de espías paralelos, nacionales, la diputada Carrió, la tiene a Patricia Bullrich, la tiene a todos los que son operadores de esta causa que se formó con el tema de Cuadernos, el Stornelli, el juez Bonadío, hasta algunos integrantes de la Cámara. Entonces, ¿ahora usted qué va a hacer? vamos a decir, no, pelito para la vieja, esto no es, esto es de otro, no, esto no es así, no funciona así.
¿Qué pasó con...?
Es un problema enorme, es un problema enorme. Enorme porque hoy el dólar está a 45, y usted lo que tiene es prácticamente el total del paquete de la burguesía nacional en cuanto a representantes empresarios metidos en un problema de enorme trascendencia. Y esto está englobado en un problema mucho más importante que bajar los activos de la República Argentina para comprarlos empresas extranjeras a precio de regalo. Y estos son responsables los funcionarios del Gobierno Nacional, tanto de la CIDE, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Hemos llegado al punto que el propio presidente de la República no dejó que su padre se enfriara para decir concretamente que era un ladrón.
Ahora, Ubeira, ¿qué fue lo que dijo ayer o por qué es tan importante el testimonio de Cifuentes en Dolores? ¿Y quién es Cifuentes?
Porque lo
¿no?
que usted tiene es el mecanismo, acudiendo a una palabra de un colega suyo, el señor Santoro, que escribió un libro, que el mecanismo funcionaba así.
Escribió un libro, entre otras cosas, sí.
Sí, entre otras cosas. Por eso no voy a hablar porque es colega
está
suyo.
Está bien, sí.
Y por respeto a usted. No,
se lo agradezco muchísimo, lo sé, gracias.
Pero en el caso concreto del mecanismo, el mecanismo era un tridente imbatible. O sea, primero de todo te sacaban la empresa, el señor Ete Cifuentes arregló prácticamente con todos los que eran proveedores y empleados y lo esperaba la AFIP del otro lado. La AFIP no arreglaba, igual que en el caso de Sousa y de Cristóbal López, y automáticamente te sacaban la empresa. Y aparecía en el medio un D'Alessio que te decía que a precio de milagro te resolvía el problema. Y en el medio te...
El problema con la AFIP.
Exactamente, y el señor Santoro te sacaban los diarios, en el diario Clarín, convalidado por Roa, porque esto también va a salir ahora, convalidado
lo
por Roa.
¿Lo mencionó ayer Cifuentes?
No lo mencionó, pero yo lo sé, y seguramente va a salir. Y entonces convalidado por Roa, y te sacaban en el diario Clarín, o en el programa en el que usted participa, y te señalaban en ese programa. Y entonces, mira vos... que te decía el tipo, ¿viste? Y tengo la tapa del diario Clarín, o sea, tapa no, un artículo que se dedicaba a la corrupción K, que escribía el colega suyo, y hablaba de que este señor era el segundo Lázaro Báez.
Como entonces, parte del mecanismo de extorsión.
De extorsión. Y entonces te sacaban la plata. Diga que un muchacho de Comodoro Rivadavia, que se ve que es duro para que le saquen plata, y le amenazaron a sus hijos. Y finalmente, obviamente que no se dio. Y se quedó callado, se quedó con esto adentro, hasta que me vio a mí en la tele, vio lo que se acercó por solidaridad conmigo y para contarme su problema. Y yo lo que le dije, que fueron jugados de Dolores y que dijera lo que le había pasado. Y esto es lo que pasó ayer.
Y quedé testimonio. 10 horas estuvo, ¿no? Casi dando testimonio.
10 horas dando testimonio y ahí el nombre de 4 o 5 personas, como mejor te habrá visto, que tienen un nombre X1, X2, que se forme un legajo aparte para identificarlos y para no vulnerar el secreto dentro de la propia declaración. Es una cosa que queda para el coleto del juez.
¿Pero se sabe quiénes son?
Sí, por supuesto. Él dio los nombres y los apellidos.
Ah, dio los nombres y los apellidos. Yo pensé que no se sabía quiénes eran estos, que aparecían como 1, 2, 3.
Se formó un legajo aparte y el fiscal, sé que hubo una incidencia porque el fiscal quería que quedaran volcadas en el acta y finalmente el hombre se opuso y dijo que lo iba a hacer... en estos términos, por su propia seguridad.
Ubeira, ¿qué tal?
Sí. Perdóneme, pero déjeme terminar este concepto. Porque acá, ahora, D'Alessio resulta que es un loquito, un tarado, un estúpido, qué sé yo, ¿no? Resulta que D'Alessio, en su casa le encontraron un armamento infernal. Tiene relaciones probadas con la Embajada de los Estados Unidos. Tiene relación con la Ministra de Seguridad, con diputados nacionales. Tiene relación con medio mundo. Y por el otro lado, viene de una familia expectable. Porque no hay que olvidarse que es el sobrino de Lodo D'Alessio y el hijo de D'Alessio que es publicista. Entonces, a ver, ahora resulta que es un tarado y la gente no lo conoce en una vez, media vez no lo conoce.
Ubeira, ¿qué tal? Gabriel Michilo saluda. Quería preguntarle en qué instancia está, no sé si usted hizo una denuncia aparte por el tema de la famosa cámara oculta.
No, yo no.
¿No?
No, no voy a hacer ninguna denuncia, ahí hay un juez que está investigando, lo único que hice es prestar declaración testimonial, sorprenderme desagradablemente por todo este hecho.
Ustedes eran importante. Amigos, ¿no?, con Stornelli.
Claro, vino varias veces a comer a mi casa. Y
tenía una relación de amistad, además, ¿no? Fue abogado y tiene una relación de amistad, porque eso hay que ponerlo en este contexto también. Cuando Ubeira dice lo desagradable de lo que vi, y lo vuelca a Ramos Padilla hoy otra vez, es cómo hacerle la cámara oculta a Weyra.
A un amigo. Mi mujer, lo único que me dice constantemente es, no pensó en arriesgarte en manos de un animal como este de Alicio y la banda que tiene alrededor.
Que no se sabe cuán peligroso, que no se sabe,
yo quiero que me entiendan, yo tengo tres hijas. ¿Entiendes?
Es que entonces, no se sabe cuán peligroso es D'Alessio. Yo creo que eso es lo que no se toma noción. Frente a quienes nos expone sea Stornelli, sea Santoro, sea quien fuese. Frente a quién nos expuso, porque no es lo mismo un loquito, un delirante, un mitómano. Es un tipo peligroso. Frente claro a quién nos expuso.
Bueno, por eso, el tipo habla de extracciones, ¿no? El tipo este lo vamos a arruinar.
Sí.
¿No? El fiscal convalidando absolutamente todo eso, en conversaciones y en chats. ¿A usted le parece de alguna manera que nosotros no... bueno, usted igual que yo, porque usted de otro lado y yo de otra forma, hemos sido víctima de este asunto? Entonces, la verdad de esta historia es que hay que llegar hasta las últimas consecuencias de este asunto. Y el tipo que se interponga en el medio para intentar taparlo, sea de cualquier partido, cualquier bandería o política, que integre de alguna manera alguna sociedad judicial, hay que denunciarlo y romperlo, porque lo que está en juego es la garantía de tranquilidad que tenemos que tener todos nosotros.
Ubeira, y volviendo al tema de esto de la cámara oculta, ¿en qué momento, y lo que le preguntaba recién Romina, ¿en qué momento se produce la ruptura suya con Stornelli?
En ningún momento, porque yo lo vi por el tema de Tomás, él me dijo que tenía pocas sortijas, yo le dije que el cliente estaba grande para subirse una calecita, y que no se iba a entregar y que no iba a pasar absolutamente nada. Y la última vez, cuando mejoró muchísimo la condición de salud de Tomás, que está en manos de otro sinvergüenza, que es Bonadío, yo lo fui a ver para que facilitara la excarcelación o por lo menos el arresto domiciliario. Fui a las 11:30, a las 2:00 p.m. y ya estaba la resolución denegándola. O sea, de esta gente estamos hablando, ¿me entiende lo que le quiero decir? Independientemente de que Tomás sea bueno, malo, regular, eso lo decidirá un juez.
No, pero creo que Mitch lo que está preguntando es, digamos, en qué momento, o si hay un momento donde se rompe la relación con Stornelli que permite que llegue a esta instancia de vamos a hacer una cámara oculta Weyra.
No, hagamos la cámara oculta Weyra porque yo estoy en el mismo juicio con el que está el abogado de Fariña y obviamente me ven actuar. Seguramente que alguien le habrá ido con algún chimento de alguna cosa mía o lo que sea a Stornelli, y Stornelli dice, bueno, a este hay que sacarlo de la cancha. Y esto es lo que pasó. Así que
y el juez da por sentado que el fiscal sabía de esta cámara oculta y que participó, digamos, en la armada.
Si lo dicen los chats, Romina.
Sí.
Si lo dicen los chats, le dice, ¿y cuándo se la va a hacer? Lo llama y dice, ¿a Rodrigo lo llamaste? Dice, no, quédate tranquilo que el 6 se la hago yo, con la cámara loca y no sé qué estupidez más dice.
Ahora, usted comparte, mucha gente que ha tenido acceso a parte importante de este expediente señala que de todo lo que rodea a la acusación contra Stornelli, el tema particular de esta cámara oculta que le pretendían hacer a usted es clave, es como lo más fuerte quizás.
Sí, pero escúcheme una cosa. Vio que la gente acá, sobre todo la burguesía argentina, compara todo con Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene cosas muy buenas y tiene cosas que son horribles, como por ejemplo el embajador que mandaron acá a la Argentina. Pero vamos a ponernos en Nueva York. Usted imagínese, ¿no?, que un fiscal federal de los Estados Unidos le intentara hacer una cámara oculta a un abogado defensor en una causa federal. ¿Dónde se va a vivir? A Marte. Es más, no les pasa por la cabeza, ¿entiende lo que le quiero decir? No se lo representan hacerlo. Y resulta que yo al tipo lo tengo dentro de la causa, lo he recusado, el juez me negó la recusación y ahora la Cámara, en una queja que yo planteé, le manda hacer el trámite obligatorio de recusación al doctor Bonadío. Porque esta es la otra cosa, es que la corporación se cubren entre ellos, son todos parte. Pero yo ya lo viví con Galeano, defendiendo a Rivelli. Es exactamente lo mismo que la causa AMIA. El objeto es distinto, pero el formato es lo mismo. Cuando apareció el video, ¿qué hicieron? Se fueron a la bicameral a protegerse, después agarraron, fueron un juzgado de Aldo Yerbide para tratar de decir que los abogados y Rivelli, ¿se acuerda cuando metieron preso a Puñal y Barona? Protegerlo al juez. Y después otra de Cavallo, donde de alguna manera dijeron que el video que se había filmado era un video legítimo, que le habían robado una prueba al juez, toda una cantidad de pavadas que ahora se zanjó con 6 años de cárcel para Galeano. Bueno, a Bonadío y a Storrini le espera lo mismo. ¿Usted cree que esto dura 100 años? Estos pibes se creen que es el Reich.
Usted, o sea, lo que dice Ubeira es que el final del camino es con Bonadío preso y Storneri presos.
Pero por supuesto, porque han decretado prisiones preventivas ilegítimas, absolutamente ilegítimas, ¿eh? Y ahora se van a tener que hacer cargo de las privaciones ilegítimas de la libertad. ¿O usted cree que yo le di letra a Pañi y a Fontevecchia que decían de alguna manera que las reuniones y la cena que tenía Bonadío se reunía con determinados candidatos, como por ejemplo el Eskenazi? Yo lo inventé yo.
Queda más que claro, José Manuel Ubeira.
Perdón, y eso lo vamos a corroborar mañana, porque mañana hay una audiencia en la Cámara donde yo lo denuncio a Bonadío por privación ilegítima de la libertad y por prevaricato, y mañana va a comparecer Tomás a la sala primera de la Cámara Federal para verle la cara a los jueces, y esa causa que ha sido desestimada, esa causa va a ser el comienzo de la desgracia de estos tipos. Así que yo no tengo ninguna duda, todos terminan presos.
Vamos a estar atentos, José Manuel Ubeira, muchísimas gracias por esta conversación, abogado de Oscar Tomás, entre otras cosas. Muchas gracias, un abrazo.
La información para volver a casa. Va de vuelta.